Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de, por supuesto, noticias electorales, también de algunos movimientos importantes en el Poder Judicial respecto a la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y, por supuesto, de algunas protestas a lo largo del país. ¿Es cierto que el clima electoral baja la protesta popular? ¿Esta desaparece durante los meses de verano previo a una elección general? De todo esto vamos a hablar en este programa. También vamos a estar con el candidato a la presidencia de la República, Wolfgang Grosso, y por supuesto, más adelante, en nuestra segunda hora de Sin Guión Electoral, tres candidatos a la Cámara de Senadores y Diputados. Pero antes de todo esto tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Y muy bien, empecemos con las noticias electorales. Alfredo Barnechea ayer apareció y se disculpó. Y hay que decir que esto está muy bien, porque en efecto las personas cometen errores y cuando dicen tonterías, pues lo caballeroso es salir y pedir disculpas. Alfredo Barnechea estaba anunciado ayer en redes sociales para estar hoy con nosotros. Lamentablemente cayó presa de una gripe. Esperemos que no sea esta gripe espantosa, no una gripe cualquiera, y próximamente cuando se recupere, esperemos que pueda estar nuevamente aquí. Pero lo cierto es que se disculpó por las frases que tuvo contra el Jurado Nacional de Elecciones. Como ustedes recordarán, el sábado fue ubicado por la gente de Canal N y salió al aire. Dijo en ese momento que estaba saliendo de un matrimonio, pero que luego se había enterado de que además su hija estaba dando a luz en un parto muy complicado, entonces estaba muy alterado, además de indignado, y pidió disculpas. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo que no sabían con quién se habían metido. Es, como he dicho yo, una frase políticamente incorrectísima, porque es una frase prepotente, en el Perú además. Y dos, dijo que iba a acusar por lavado de activos a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, lo cual es, por decirlo menos, polémico, ¿no? Pero escuchemos lo que dijo.
Yo creo profundamente en las instituciones de la República.
Ok.
Y creo también en los defectos de la naturaleza humana, entre los cuales me incluyo yo, que cometo errores. Y yo quiero esta noche, en este programa, pedirles disculpas expresas y públicas a los miembros del Jurado de Nacional de Elecciones, porque yo el sábado hice unas declaraciones que pueden haber parecido un poco ofensivas contra ellos.
¿Pueden haber parecido o fueron ofensivas?
No lo sé, porque yo estaba en un momento muy confuso, estaba en el parto de mi hija, que estaba, parecía que no iba a ser un parto muy, y me sacaron en medio de eso a hacer una declaración, o sea que no estaba yo en mi momento de mayor lucidez.
Ok.
No ni recuerdo lo que dije, pero pareciera ser que me excedí en algunos adjetivos y que pueden haber parecido ofensivos. Yo creo en las instituciones de la República, entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones, y quiero clara y explícitamente pedirles disculpas si yo me excedí con ellos de una manera muy clara.
Muy bien, incidente, espero yo, superado. Y a todos los políticos, pues, tener cuidado con sus expresiones públicas, ¿no? Porque pueden ser muy duras. Ayer ya el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado finalmente a 38 partidos, partidos y alianzas, que van a concursar por el voto de todos ustedes. Son 38, reitero, partidos y alianzas. De los 38 partidos, dos son alianzas. Pero solamente 36 presentan candidaturas presidenciales, ¿ok? 36, porque hay dos que no presentan candidaturas presidenciales, sin embargo presentan candidaturas al Congreso. Esto es el caso del FREPAP y el CPP, que era el partido que formó el hermano de Nicanor Boluarte, el hermano de Dina Boluarte, y que supuestamente iba a postular a Morgan Quero como candidato presidencial y, bueno, no ocurrió. Esos dos partidos solamente van al Parlamento, es posible, si la ley lo permite. Normalmente esas incursiones tienen poca suerte, y menos aún teniendo en consideración que se trata, ¿no es cierto?, de partidos ya de líderes conocidos, ¿no?, que probablemente no tengan mucho afecto popular en este momento. Es difícil ir sin candidato presidencial porque, como dicen todos, necesitas una locomotora que jale. Respecto de los 36 que van, bueno, menos uno, porque Acción Popular no está, nosotros vamos a tratar, como ya saben, de entrevistar a todos los candidatos presidenciales, incluidos los que nos insultan, no hay problema. Tenemos menos de 4 meses para hacerlo. Ya han pasado por esta mesa unos 10, si no me equivoco, y vamos a seguir entrevistando, por supuesto, a todos los candidatos presidenciales, por lo menos a los presidenciales, que quieran venir. Hay algunos que no quieren venir. Es su libre decisión. Nosotros los vamos a exponer para todos ustedes. Vamos a noticias que se mueven en el ámbito judicial, y esta es una noticia muy importante, porque da cuenta del daño que puede hacer una ley del Congreso concebida para ayudar a los militares, que termina ayudando al terrorismo. Estamos hablando de la ley 32107, que declara que los crímenes de lesa humanidad sí prescriben. Prescriben. El señor Polay Campos, terrorista líder del MRTA, está siendo procesado por el caso Las Gardenias. El caso Las Gardenias es un caso ciertamente muy antiguo. Se remonta a 1989, cuando un grupo de personas que concurrían a una discoteca en Tarapoto fueron sacadas de la discoteca y asesinadas por las huestes del MRTA. ¿Cuál era el delito de estas 9 personas? Ser homosexuales. Es el típico crimen de odio. La definición de crimen de odio es que te maten por lo que eres, ¿no? Estas personas eran homosexuales y las asesinaron. El crimen ha quedado impune durante décadas y finalmente se va a juzgar a Polay por matar de la forma en la que mató a estos homosexuales, o mandó matar. ¿Y qué hizo Polay? Prisionero en la base naval. Bueno, señor, ha salido una ley que dice que los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 ya prescribieron. Me acojo a la ley. Se los dijimos a todos desde el principio. Esta ley no solamente va a beneficiar a los militares, va a beneficiar a los terroristas. Y eso es exactamente lo que ha pasado en la defensa de Polay. Aplíquenme la ley a mí, porque efectivamente 1989 es hace muchísimo tiempo, probablemente una gran mayoría de mi audiencia ni siquiera había nacido, entonces ya no, pues. ¿Qué ha hecho la justicia en el Perú? Le ha dicho al señor Peral, no señor, vamos a aplicar el tratado, vamos a aplicar la Constitución, este crimen no ha prescrito. Por lo tanto, usted tiene que responder por él. Es, creo yo, la primera sentencia post-resolución del Tribunal Constitucional, que también es citada, la resolución del Tribunal Constitucional, que le da la razón al Congreso diciendo que la ley no es inconstitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional quería que le aplique este beneficio a todos, también a Polay. ¿Quién terruquea acá? Es increíble, ¿no?, que los terruqueadores pongan al Perú y al sistema de justicia en este predicamento. Reitero, felizmente el juez ha recurrido de manera inteligente al control de convencionalidad, ha dicho la convención está vigente sobre una ley que en este caso es inaplicable. Felizmente. Claro, en la cola está Urresti y todos sus amigos que quieren el mismo beneficio, porque la ley se hace para ellos. Para decir, no importa si mataste, ya no importa si violaste, si torturaste, ya no importa, ya no importa. Ha pasado mucho tiempo. Cuando tenemos una Convención Internacional de Naciones Unidas, cuyo único artículo dice que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca. ¿Ustedes qué cosa creen que es asesinar a 9 jóvenes que sacas de una discoteca por el hecho de ser homosexual? Es la definición, como les digo, de crimen de odio. Eso no prescribe. Estamos hablando de graves, graves violaciones a los derechos fundamentales. Entonces, bien por el Poder Judicial, y esperemos que siga en esa línea, hasta que un Congreso decente derogue esta barbaridad que nos avergüenza ante el mundo, la verdad, nos avergüenza ante el mundo. Muy bien, Martín Vizcarra presentó su recurso de apelación, se quejaba en redes sociales de que no se lo admitían, al día siguiente ya se admitió el recurso de apelación para anular la condena de 14 años. Ese es un tema procesal, por si acaso, ¿ok? Procesal, acá no se ha resuelto nada. Lo único que se resuelve es que el señor Vizcarra tiene derecho a apelar, lo cual es francamente obvio. Una sala va a revisar ahora la sentencia, es decir, se le concede el recurso de apelación para que tenga una doble instancia en el proceso. Esa sala puede absolverlo, declarar nula la sentencia y que se vuelva a emitir otra, o finalmente confirmar la condena y decir que está bien condenado. En la revisión se puede subir la pena, se puede bajar la pena, normalmente se baja la pena, para subir la pena tendría que pasar algo muy raro, no es lo común, y finalmente cumplirse. ¿Cuánto demora este trámite? Ya no hay un juicio oral donde se prueben hechos, ¿no es cierto? Simplemente se revisa lo que ha hecho el colegiado inferior. 6 meses, 1 año. Fácil, ¿eh? Fácil. Yo no creo que menos de 1 año, conociendo cómo está el Poder Judicial en estos días. Así que Martín Vizcarra probablemente pase 1 año en prisión. Por lo menos, 1 año en prisión. Mientras tanto, su hermano Mario continúa en la pelea electoral. En la última encuesta de Datum, me parece, no había descendido como se presumía que iba a descender, pero es probable que comience a descender porque ya no es Martín Vizcarra. Y los endoses en el Perú, siempre hemos dicho, son muy difíciles. Otra noticia del Poder Judicial, pero que también se mezcla con el ámbito electoral. José Domingo Pérez exige a Philip Butters, ex candidato presidencial de Avanza País, a rectificarse tras archivarse su investigación. Como ustedes saben, el periodista Philip Butters soltó en su programa PBO una bomba, dijo así que esta era una bomba, contra Gorriti, contra José Domingo Pérez, contra Vela, contra todo. La bomba era el enriquecimiento ilícito, los bienes mal habidos de José Domingo Pérez, en fin. Toda la imputación se ha demostrado falsa y archivada por el Poder Judicial. Falsa. Falsa. Como también el caso en el que se le imputa a Gustavo Gorriti por el ex asesor de Patricia Benavides, más o menos ser el dueño del Ministerio Público. Todo se ha archivado porque es falso, son parte de campañas armadas de difamación, controles y algunos medios que se prestan. José Domingo Pérez ha exigido a Philip Butters que se rectifique y le ha dado un plazo. Ahí está, tenemos la carta, por favor. Le ha dado un plazo para una rectificación sobre las conductas penales imputadas que son manifiestamente falsas. No porque lo diga así el señor José Domingo Pérez, sino porque lo dice la justicia. Y ese es otro nivel, ¿no es cierto?, de verificación de los hechos. Así que vamos a ver si se disculpa o no se disculpa, y si no se disculpa, presumo, es una querella de acción privada, la de difamación, que José Domingo Pérez puede querellarlo hasta el máximo de ley. Es probable que eso suceda. Lo que ha pasado con José Domingo Pérez, con Vela, con Gustavo Gorriti durante mucho tiempo es que han sido sistemáticamente difamados y no se han defendido hasta que comenzaron a defenderse. Y eso puede cambiar las cosas. Y puede cambiar también el ánimo de esta campaña. Se ha revelado esta mañana temprano por mi colega Marcos Cifuentes en La Encerrona la relación, por ejemplo, de López Aliaga con un troll ecuatoriano con residencia en Canadá, identificado así como troll de Rafael Correa. De verdad, es increíble. Decenas de cuentas en Facebook, en Instagram, identificado así como troll por Facebook, ¿eh? Y perfectamente identificado por la prensa ecuatoriana, que es el proveedor, según el señor López Aliaga, de sus encuestas. Claro, no solamente inventan los números, sino que los viralizan. Reitero, la información es de Facebook. La empresa Rubicón pertenece a un personaje ecuatoriano que tiene estos servicios. Estén muy atentos, sobre todo los que son usuarios de redes sociales, porque la cantidad de mentiras que se van a esparcir va a ser nada en comparación con el horror que hemos visto de mentiras. Ya. Y se van a esparcir muchísimas mentiras sobre candidatos y sobre periodistas también. Porque los periodistas somos los que les contamos a ustedes las historias. Entonces, desacreditarnos a nosotros es parte del juego de los próximos 4 meses. Muy bien, y para cerrar este bloque, el Jurado Electoral Especial abrió proceso contra la neutralidad electoral contra el prófugo alcalde de Comas, Ulises Villegas. ¿De qué partido? Somos Perú, del partido del presidente de la República. Ulises Villegas Rojas, alcalde de Comas, está prófugo. ¿Y por qué está el alcalde de Comas prófugo? Porque tiene una condena efectiva de 6 años por el delito de colusión, un delito que cometió antes de ser alcalde. Pero cuando era alcalde, utilizó su posición de alcalde para hacer publicidad electoral, ¿a quién? A Somos Perú. Los jurados electorales especiales van a tener menudo trabajo, ¿eh? Menudo trabajo, porque la publicidad que viola la neutralidad electoral está por todas partes. Y poco se puede hacer si el Jurado Nacional de Elecciones no confirma, ¿no es cierto?, las resoluciones de los jurados electorales especiales en todo el país. Muy bien, les pido un like, porque van a comenzar ahorita a decirme que tengo que pedir likes. Les pido un like y nos vamos al corte comercial.
La Navidad es una época de unión y celebración, pero también uno de los momentos en los que más compramos y más desechamos. En este contexto de alto consumo, el llamado del ODS 12 cobra aún más fuerza, recordándonos la necesidad de elegir de forma responsable y sostenible. Esa urgencia se hizo evidente este año, cuando el 24 de julio alcanzamos el Día de la Sobrecapacidad del Planeta, la fecha en que agotamos todos los recursos que la Tierra puede regenerar en un año. Un recordatorio claro de que nuestras decisiones de consumo tienen un impacto real. Lo bueno es que en el Perú, cada vez más personas optan por productos locales, duraderos, reciclables o elaborados con prácticas responsables. Buscan calidad, reparabilidad y coherencia ambiental. Cuando los regalos dejan de ser solo objetos y empiezan a reflejar valores, la celebración cobra nuevo sentido. La economía circular es una alternativa real. Regalar productos reciclados, reutilizables o hechos en la región no le quita magia a la Navidad, la multiplica. Porque celebrar con conciencia es también cuidar el futuro que queremos construir.
Muy bien, y vamos a focos de protesta en todo el Perú. Normalmente, en tiempo electoral, la protesta popular baja, porque muchos de los operadores políticos están involucrados en campaña. y por lo tanto no hay agitación de ese estilo. Es verdad también que también entre primera y segunda vuelta, o a veces muy pegada a la primera vuelta, organizaciones delictivas, por ejemplo, aprovechan para invadir terrenos. Es un clásico en cada proceso electoral nacional. ¿Por qué? Porque no hay tiempo ni inteligencia para detectarlos o reprimirlos. Pero, como digo, normalmente la conflictividad social baja. Pero ayer hemos tenido varios problemas. Primero nos trasladamos, por favor, a Nazca. Ahí estuvo el congresista Jorge Martí Corena y el viceministro de Vivienda, Cristian Barrantes. Y fueron para resolver un problema de agua en Nazca. Nazca tiene ahora 4 horas de agua potable al día. Eso es todo lo que tiene, ¿ok? Y el OTAG, que es el organismo técnico administrador de los servicios de saneamiento, que es el que ha entrado a dar el servicio de agua en reemplazo de la empresa de saneamiento local, porque hay que decir, las empresas de agua a nivel nacional están todas quebradas, ¿ok? Bueno, están pidiendo que se retire y que resuelvan el problema. A tal punto fue el enfrentamiento con la población que se tuvieron que ir entre abucheos porque exigían la presencia del ministro de Vivienda, el señor Cifuentes, que no asistió. Mandaron al viceministro y un congresista y la gente dijo, de ninguna manera. Pasen un verano en Nazca con 4 horas de agua, pues invitaríamos al señor Jería que pase un verano en Nazca con 4 horas de agua al día. Difícil, ¿no? Porque lo único que haces es, en esas 4 horas de agua, acumular, acumular y acumular para tener para el resto del día. De locos. Segundo foco de confrontación. La Panamericana Sur, a la altura del Valle de Tambo. Primer día de paro contra Tía María ayer. Como ustedes saben, el gobierno ya anunció que el proyecto va, el Ministerio de Energía y Minas ya emitió la resolución correspondiente y el proyecto está en marcha. Un proyecto que ha demorado ciertamente muchísimo tiempo en salir adelante y que debería salir adelante, porque no perjudica en absoluto ni a la agricultura ni al medio ambiente. Paréntesis, ahí tienen el caso de Conga, ¿no? Es una pena, pero es lo que pasa cuando te opones a la formalidad. La informalidad entra. Tanto la izquierda gritó, Conga no va, agua sí, oro no. ¿Qué hay hoy día en Conga? Explotación informal de oro, que no tiene ningún estándar medioambiental y ya están contaminando los ríos con mercurio. Porque si está ahí, pues vamos a sacarlo, ¿no? Total. Si es la empresa grande, ahí sí nos oponemos. Esa es toda la izquierda peruana, sin excepción. Pero si es minería ilegal, que contamina, que depreda, que no tributa, ahí sí miramos para arriba. Ningún problema. Bueno, ayer en Tía María hubo protesta, tomaron la carretera. Poca gente, los dirigentes lo atribuyen a la cosecha, pero puede escalar. Lo cierto es que hay que decir que cada vez más los habitantes del Valle entienden que esta es una obra que los va a beneficiar y que va a beneficiar a todo el Perú. Si no tenemos explotación minera formal, nuestro modelo de desarrollo es la explotación minera informal. Lo único que va a detener sistemáticamente y por muchas décadas a la inversión de la informalidad es la formalidad. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? ¿Una minería fragmentada o una minería consolidada que las autoridades ambientales pueden fiscalizar? De verdad. Lo cual demuestra que el compromiso nunca fue con el medio ambiente, ¿no? El compromiso fue con oponerse a la minería, porque se oponen al gran capital. Así de simple. Muy bien, así están las cosas en el Perú. ¿Qué va a responder el presidente? No lo sabemos, pero Ayacucho promete. Ayer también. La población de Ayacucho ha anunciado propuestas para mañana jueves porque el señor presidente no es bienvenido, ¿ok? Perdón, es mañana miércoles 17. Hoy el presidente está invitado al campus de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Esto ha generado una protesta en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y una protesta que también congrega a los familiares de los asesinados por el gobierno de Dina Boluarte, que están indignados. Mientras celebraban 3 años, conmemoraban 3 años de la matanza, la Universidad San Cristóbal de Huamanga invita al presidente Geri. ¿No es cierto? ¿Qué han anunciado? Que van a protestar. Que le van a dar un recibimiento acorde a la furia que tiene el pueblo ayacuchano. Y por supuesto han cuestionado directamente al rector y a las autoridades de la universidad. Veremos que no pase nada el día de hoy, pero creo que el presidente Geri se enterará, por lo menos, de que hay un ambiente de protesta, aunque inunde la Universidad de Policías. Hay un ambiente de protesta y que Ayacucho no se olvida ni le ha perdonado nada a este gobierno, porque Geri es la continuidad del gobierno de Dina Boluarte. Quien gobierna es el Congreso, que sostiene a estos personajes en el poder. Y que cuando quiere lo sacan, como se ha demostrado fehacientemente, ¿verdad? Ahí está Dina Boluarte para probarlo. Muy bien, pausa y regresamos con el candidato presidencial Wolfgang Grosso. Él pertenece y es fundador, además, del partido Integridad Democrática. Bueno, estamos con un nuevo candidato presidencial, y digo nuevo porque francamente yo no lo conocía y presumo que ustedes tampoco. Hace pocos días estuvimos aquí en una mesa entre 4 conductores y yo dije, Wolfgang Grosso, ¿quién lo conoce? Y los 3 me miraron y dijeron, ni idea. Está aquí con nosotros, gracias por estar acá.
Hola Rosa María, ¿cómo estás? Buen día y realmente un gusto estar acá en tu plataforma.
He estado revisando su biografía y sus calificaciones. Y bueno, la verdad que ha hecho una carrera, yo diría, descollante en la Fuerza Aérea del Perú. Usted es mayor general de la FAP, pero bueno, eso es el final, ¿no? Primero ha estudiado el bachillerato en la FAP, también la maestría en el CAEM, el doctorado en el CAEM, es profesor universitario en la Universidad de Lima, y además también en otras organizaciones, ¿no? No voy a leer todos los cursos que tiene porque nos quedamos toda la mañana, ¿ya? Okay. Pero básicamente se jubila, digamos, como director de inteligencia. Sí. Esa es su arma dentro de la Fuerza Aérea. Sí, es defensor calificado de la patria por una serie de temas de inteligencia también. Administración y planificación estratégica. Pero yo pensaba, este piloto no es, ¿no?
No, soy operador especial de inteligencia, mi especialidad es inteligencia, sí.
Claro, pero el avión no.
Claro, he volado como cualquier aviador, ¿no?
Cadete, digamos.
Sí, pero no soy piloto, ¿no? Mi especialidad es inteligencia.
Inteligencia. Sí, sí. ¿Por qué se decantó por inteligencia en tiempos difíciles, además? Sí.
Bueno, porque cuando más o menos, ¿te acuerdas tú de la época fuerte del terrorismo? Me llamaba mucho la atención el tema de seguridad, siendo joven, ¿no? Siendo adolescente.
Sí, claro.
De hecho, la primera opositora para que yo postule a la Fuerza Aérea, y más a una especialidad como es inteligencia, era mi mamá.
Me imagino.
No, es más, quiso impedir que postule a la Fuerza Aérea, pero yo le dije pues que lo que quería.
Ahora, ¿no? Lo pasaron a retiro muy joven.
Relativamente joven.
De verdad, yo estaba mirando qué pasó acá. Y fue Pedro Castillo el que lo pasa a retiro. Por renovación de cuadros. Y yo decía, pero si el señor tiene todas estas calificaciones, ¿cuál es la renovación de cuadros? ¿Usted cree que fue un pase a retiro injusto?
Habría que preguntarle a las personas que tomaron la decisión, ¿no? A las personas que
no
tomaron
era lo que
la decisión.
Usted quería.
No, porque yo tenía, tú has visto mi trayectoria,
sí,
mi carrera.
Sí, tenía un techo largo.
Sí, pero habría que preguntarle a aquellos que tomaron la decisión de pasarme a retiro.
Y luego de que usted pasa a retiro el 2021, para el 2022 usted funda un partido político.
Sí.
Y yo quería vincular los dos hechos. ¿Es una reacción?
No. A ver, y te agradezco la pregunta porque, fíjate, justamente lo que acabas de mencionar, dentro de mi trayectoria académica hice una maestría y un doctorado en el CAEN sobre justamente en la entidad donde se gestan las políticas públicas del país. Aparte que he ocupado el cargo de director de Movilización Nacional, el cargo de director general de Política y Estrategia, he sido su director general del CAEN. Entonces, todos esos componentes hicieron que tenga un conocimiento cabal de la realidad nacional y conozco todo el Perú a lo largo y ancho del país. Entonces, nació Integridad Democrática como una idea del año 2017, siendo coronel todavía en actividad, una idea, porque tú sabes que los militares no podemos participar en política.
Así es.
Y convoqué a un grupo de peruanos en ese momento, nació, se gestó Integridad Democrática, y cuando pasé al retiro ya tenía la prerrogativa constitucional de ingresar a política. Es ahí donde vuelvo a convocar a un grupo de peruanos preocupados por lo que estaba pasando en el país y decidimos formar Integridad Democrática, ¿no? Así fue.
Ahora, usted ha estado leyendo algunas de sus declaraciones en entrevistas previas. Tiene una posición, digamos, bastante radical, ¿no? Denunciar el Tratado de San José, trabajos forzados para los delincuentes, plan Bukele, usted ha dicho que usted lo inventó antes que Bukele.
Bueno, no tanto que lo inventé, pero ¿sí? Eran las ideas que tenía. No,
usted dijo, yo lo tenía antes que Bukele. En el 2017 ya tenía el plan Bukele. Okay. Ese es el perfil, usted es un estratega, el perfil que usted quiere presentar es el perfil de mano dura.
Mano firme.
Firme está bien, pero está usted violando una serie de tratados. Por ejemplo, las personas no pueden ser obligadas a trabajar, porque eso es esclavitud, ¿no? Entonces, usted puede tener un delincuente que se niega a trabajar, usted no puede negarse a que pase por la paila y coma, que es todo lo que le da el Estado, le da una paila nada más, y un pedazo de cemento en el piso, no hay más beneficio. ¿No es excesivamente radical en el desconocimiento de tratados internacionales?
Sí, lo que pasa, Rosa María, es que estamos en una situación de indefensión absoluta del Estado. Prácticamente estamos acorralados por una minoría que tiene aterrorizada a la población. Entonces, cuando no hay una propuesta real y clara y efectiva para combatir este flagelo que nos tiene atemorizados, entonces poco o nada se va a poder hacer, ni una medida que se ha hecho hasta ahora se ha dado
claro,
a ser efectiva.
Pero las medidas tienen que ver con política penitenciaria y con política de represión policial, no militar.
También.
No son lo mismo. Hay una diferencia, usted lo sabe,
sí,
es un profesional muy grande.
Claro.
A usted le ordenan aniquilar al enemigo y usted sale y aniquila, esa es su misión. En la policía no se ordena aniquilar a nadie, porque somos civiles.
Claro.
Entonces, tal vez no está muy clara esa diferencia.
Claro, ¿por qué? Porque lo que pasa, y justamente eso viene a colación con el hecho de que las medidas que se están tomando en este momento para poder vencer esta guerra, porque es una guerra contra la criminalidad, no pasa por el hecho de que salgan los militares a las calles. El militar no está preparado para eso, ¿no? Uh-huh. Está dentro del mandato constitucional, la defensa nacional y el orden interno, en cualquier circunstancia, uno u otro apoya. Un caso de defensa externa, los policías apoyan a las Fuerzas Armadas. En este caso, una guerra interna, los militares pueden apoyar, pero no con medidas que están, son humo, ¿no?
Mire qué mal nos fue en los 80s, justamente cuando sin reglas, después ya hubieron reglas, por supuesto, ¿no? Sin reglas, se mandó a jóvenes oficiales, a combatir la subversión.
Claro.
Entonces, y eso estamos todos conscientes, que algunos, y en algunos momentos y en algunos lugares, hicieron cosas atroces, probablemente porque no tenían las herramientas para hacer algo diferente.
Claro, efectivamente, y tienes toda la razón, no se puede generalizar porque no se puede satanizar a las Fuerzas Armadas.
No, para nada.
Hay elementos aislados, por eso las leyes hay que tener mucho cuidado cuando se generalizan, ¿no? Hay que focalizar para ciertos
elementos. ¿Qué opina de la ley? Ya nos dijo que nos salimos del Pacto de San José, con mucha pena, porque yo no voy a tener dónde defender mis derechos constitucionales.
No, pero vamos
va a quitar esa herramienta, pero en fin.
Una revisión, pero ves que es importante lo que dices, Rosa María, porque si bien es cierto, deben haber organismos supranacionales que velen por la seguridad jurídica en un país, pero cuando ya estas no se están dando de una forma adecuada, ¿no?
¿Qué resolución de la Corte Interamericana le parece inadecuada?
Mira, cuando comienzan a dar dictámenes a favor de un delincuente que mata a un policía y después le da...
¿Cómo se llama ese delincuente que mata a un policía?
No, pues un delincuente que mata a un policía.
¿Cuál es la resolución de la Corte Interamericana que ha hecho eso?
No, o sea, te estoy dando un tema general.
Entonces no existe.
Un tema general,
¿Usted quiere sacarme a mí mis derechos constitucionales por algo que no existe?
No, sino que realmente nosotros estamos, como te vuelvo a decir, en un estado de indefensión, ¿no? Entonces tenemos que
pero
cuidado.
Justamente la Corte Interamericana me protege mis derechos constitucionales.
Han habido, por ejemplo, cuando a un terrorista se le ordenó una reparación civil.
¿Cuál,
¿no?
¿cuál terrorista?
A Lori Benison, por ejemplo.
No se ordenó ninguna reparación civil. Se ordenó un nuevo proceso.
Un nuevo proceso, okay, en este caso.
Y gracias a Dios se hicieron, y por eso están todos presos y cumpliendo condenas. Gracias a Dios. Si no, hubieran salido en libertad si no se hacían los nuevos procesos. O sea, la Corte Interamericana ha protegido los derechos laborales de miles de peruanos. Lo que más protege son derechos laborales.
Ya, claro.
¿Usted nos quiere quitar esa protección?
No, o sea, lo que nosotros hemos manifestado es una revisión. Revisión.
Retiro,
¿no? No, revisión.
¿Pena de muerte?
No.
¿No?
No.
Ah, mire usted. No. Pero sí quiere hacer trabajo forzado.
Sí, pero son dos cosas distintas, ¿no?
Son
dos cosas distintas porque, claro, porque, a ver, soy un hombre de fe, ¿no? Y pienso que Dios da la vida y Dios la quita, ¿no? Y la pena de muerte, no, primero que más allá de un tema religioso que no tiene nada que ver acá, es un tema de efectividad. No soluciona, ¿no?
No soluciona.
Pero sí, aquel delincuente tiene que pagar. Por ejemplo, nosotros, dentro de la propuesta que tenemos, es una lucha frontal contra la corrupción, que es un cáncer, ha hecho una metástasis en el Estado. Un gobierno de integridad democrática, créeme que vamos a ir con todo contra los corruptos.
Usted ha sido un funcionario público,
sí.
Si quiere, toda su vida.
Sí.
¿No? ¿Cómo se ha manejado en la administración?
Bien, con mucha prolijidad, ¿no?
Ha sido difícil.
Bueno, haciendo las cosas correctamente, ¿no? Uh-huh. Siempre haciendo lo que corresponde dentro de la legalidad, la normalidad, la ética y la transparencia. Y no tengo ninguna denuncia, tengo.
Pero no lo ha vuelto loco la Contraloría. Los funcionarios públicos dicen que es que no te vuelven loco.
Sí, por eso.
Te vuelves inefectivo.
Sí, pero ves que eso se tiene que cambiar, pues, Rosa María. Vuelvo a decir, la corrupción ha hecho una metástasis en el Estado. Está en todos lados. Y ojo, quiero decir porque también se tergiversó unas palabras mías. Porque soy institucionalista, amo la Fuerza Aérea, es mi entidad, la que me formó.
Claro.
Y cuando yo hablé del sistema en general, no es la institución. La institución está sobre las cosas, sobre todos. Son algunos elementos en todo el Estado, no solo en todo el Estado. Entonces, eso hay que tenerlo claro.
¿Y qué opina de la compra de los nuevos aviones? Vamos a gastar como 3.500 millones... en una nueva flota aérea.
Sí, lo que
si
pasa
fuera presidente, confirma, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros tenemos que priorizar las necesidades del Estado, pero también hay que ser conscientes que somos un país que tiene cinco fronteras Y claro, si
no estamos en guerra con nadie.
Claro, no hay una hipótesis de guerra, pero sí tenemos que tener una Fuerza Armada que dé una garantía de soberanía al país. Fíjate, ha pasado unas declaraciones del presidente Kass, ¿no? Diciendo que no. Prácticamente quiere imponer una situación. Y
ha dicho que va a mandar a 300.000 personas, sí, a la frontera, imagínate. Es un poquito complicado.
Entonces, no, pero ya como una imposición. Entonces, nosotros tenemos que tener pues las herramientas como país soberano, defender nuestra soberanía, nuestra identidad.
¿Y se imagina irnos a una guerra con Chile por un problema migratorio?
No, ves que claro, ves que lo que pasa es que sucede que todo es cíclico, pues, Rosa María, ¿no? Entonces tú tienes un presidente que puede ser desaforado. Tenemos caso de, mira lo que ha pasado hace poco con el presidente de Colombia, Petro, que, ¿no?
No tenemos relaciones.
¿No? Entonces, además, pero fíjate, o sea, claro, nadie quiere una guerra, un militar menos. Sabemos del rigor, lo terrible que significa un conflicto internacional, no solamente por un tema social, sino un tema económico. No hay.
Nadie gana.
Por supuesto, nadie gana, ¿no?
Nadie
pero
gana.
Los intereses soterrados, nuevamente el sistema, uh-huh, que hay unos que de repente por algunos intereses quieren orientar hacia una situación así.
Tenemos una pregunta del público, a ver, por favor,
ver.
¿Qué piensa de los dobles sueldos?
Es que, a ver, vamos a aclarar eso, Rosa María, porque comentaste, primero que yo te dijiste que no votemos por los militares.
Salen más caros.
Pero, no, a ver, mira, te voy a explicar, ¿no? Primero hay que saber diferenciar entre un sueldo y no, una pensión.
Pero ese no es el problema, eso ya estaba diferenciado en la Constitución, eso
muy
es el problema.
Bien, okay.
El problema es que tenían un tope.
Ya, muy bien.
Y se sacaron su propia ley
para
quitarse el tope.
Mira, lo que pasa, Rosa
porque
María,
además, no estamos hablando de un, como usted, un mayor general FAP, que entra a ser pues director o asesor 2 en un ministerio y le pagan 3.000 soles.
Ya.
No, estamos hablando de los sueldos del Congreso.
No, a eso voy. Yo quiero aclarar esto, ¿no? Primero,
ellos sacaron una ley para sacarse el tope.
Ya. Ahora, muy bien, yo te voy a explicar eso. Y
eso es carísimo.
Pero hay que aclararlo, ¿no? Un militar oficial técnico que ha cumplido su servicio con todos los años,
claro,
después de que pasa al retiro,
tiene una buena pensión.
Bueno, ahora, ¿no? Porque ha habido un reajuste. Pero bueno, la cosa es que viene, pasa a retiro y
los de la 19.990 no tenemos eso.
Ya, pero tienes todo el derecho de trabajar y tener una remuneración. Tú
porque
trabajas.
Porque son muy jóvenes, es verdad.
Sí, pasas a retiro y tienes todas las competencias físicas, mentales, capacidades y experiencias, ¿no?
Exactamente.
Okay. Y lo que ha sucedido con el hecho de que el militar pueda recibir una remuneración más allá de su pensión.
Ahora, perdóname, doctor, durante años no podían, ¿ah?
Sí, pues, por eso,
por
digo.
Años no podían trabajar en el sector público.
Que
trabajaban en el sector privado,
sí,
y les iba muy bien.
Sí, pero es
entonces
un derecho.
Eran felices.
Es un derecho que se ha reivindicado.
Entonces ahora, lo reivindicaron hace unos años, pero con un tope.
Ya, ok. Lo que yo haría, ¿qué hubiera hecho yo? Y te entiendo tu posición, ¿no? Si yo fuese el promotor de la ley, yo me abstengo de recibir.
Obviamente.
Yo lo hubiera hecho. O sea,
claro,
yo defiendo los derechos de los militares y policías. Perfecto, les doy esa prerrogativa y ese derecho. Pero si yo soy el promotor de la ley, hablo a título personal, yo me abstengo, ¿no? Hay que ser ético.
Si no sale muy caro, pues, doctor.
Sí, bueno, claro. Pero
hay gente que dice, pero igual le vas a pagar al congresista. Sí, pero ya, pues que uno se lleve la pensión y que otro se lleve el sueldo.
Sí, yo por eso vuelvo a reiterar, si hubiese estado en ese caso, porque uno tiene que...
O sea, necesitaban la ley para sacarse el tope de encima. Y eran 5 beneficiarios.
Habría que preguntarle
4
también a ellos.
Militares y
sí,
uno policía.
Sí. Yo vuelvo a reiterar, yo defiendo la posición que se ha reivindicado un derecho del militar que no podía trabajar en el sector público, entonces tenía una...
Pero como le digo, no era pues un empleado en una municipalidad, ¿no? Yo conozco militares que querían trabajar, por ejemplo, en seguridad.
Con toda su experiencia.
En serenazgo, ¿no? Y muy bien. Y claro, te decían, no puedo porque como estoy en retiro,
claro,
y tengo que renunciar a mi pensión.
Sí.
De acuerdo, ¿ya? Pero estamos hablando pues de otras platas,
¿no?
Como dicen.
Sí.
Esto es carísimo. Además, discúlpeme, el sueldo de congresista no es solamente el sueldo, la bonificación.
Ese es.
O sea, es por lo menos 100,000 dólares sí, al año por fíjate, poco.
Claro, ¿no?
Y estamos hablando de sueldo de 6 cifras en claro, dólares.
Y yo te voy a decir una cosa.
Hay que más hacer, el seguro médico sí. privado, más la joyería, más el chofer, más la gasolina, más Dios
por eso,
mío.
Hay que ser empáticos, ¿no? Cuando
lógico.
Uno, cuando hay que ser empáticos porque cuando tienes una población que gana 1,130 soles por un sueldo mínimo,
no,
entonces.
Solo, no solo con la población, que también, con la propia administración pública. Claro. No, ¿cuánto gana un oficial joven?
O sea, claro, no, por eso te digo, o sea, uno no puede ser juez y parte y no puedes tener medidas que sean que calcen con tu beneficio particular,
ah,
¿no?
Sí,
o sea,
estamos
yo estoy de
acuerdo,
pero vuelvo a enfatizar, qué bueno que se haya dado esta ley en términos generales porque se ha reivindicado un derecho justo para los militares y policías.
Muy bien. Ahora, pregunta al público, tenemos otra, doctora, buen día. ¿Por qué el candidato Wolfgang Grosso no excluye al candidato Ángel Neira, antifujimorista, que estuvo en contra de la ley universitaria? Eso le sumaría votos.
Bien, mira, nosotros somos un partido que tiene una imposición clara, ¿no? Nadie que tenga antecedentes penales, policiales o judiciales puede pertenecer a Integridad
Pero
Democrática.
Eso es lo mínimo.
Lo mínimo, ¿no?
Lo mínimo.
Nosotros quiero manifestar que hemos firmado un convenio con transparencia, que fíjate, y traigo a colación esto, que, por ejemplo, solamente 9 partidos lo han firmado. ¿Sabes? No, ¿sabes? No sé si tienes
los 9 partidos que están en el Congreso.
No. Justamente ellos no son. Y son, con este convenio, esta entidad hace un filtro de todos los candidatos.
Sí.
¿Cuál es el problema, entre comillas? Es que este filtro va a ser público a partir de enero. Cuando a mí me lo dijo el gerente general Aguapara, me dijo, doctor, va a haber estas. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Al contrario, si debe ser transparente, que todos conozcan. Entonces, vuelvo a la pregunta. No se puede satanizar. Imagínate que tú, voy a hacer a la persona que ha hecho la pregunta, tú estás en un partido. El presidente del partido que habla de una lucha anticorrupción es un corrupto. ¿Qué haces?
Te
retiras. Y eso te inhabilita para hacer función política, ejercicio político. No. Entonces,
no.
Ángel Neira, yo por qué lo convoco, él ha pertenecido al partido de
Keiko.
De Keiko, ¿no? Pero se retiró por discrepancias, no estaba de acuerdo, y él fue un defensor de los emprendedores, sacó una ley de los mototaxistas, de los emolienteros, la gente lo quiere, es una persona que no ha tenido ninguna denuncia.
Ya.
Entonces, por eso yo le digo a las personas, no podemos satanizar ni descalificar a una persona que ha hecho una buena función legislativa.
Usted tiene una larga vida académica, ¿qué haría con su NEDU?
Lo reforzaría, reestructuraría.
O sea, ¿le parece bien que los rectores sean miembros del Consejo Directivo de
SUNEDU? No, por eso te digo, reestructuraría como muchas cosas que tenemos que hacer, Rosa María. En el Estado
hay ley, usted que ha sido en inteligencia, ¿hay leyes pro crimen?
Yo no le daría esa denominación, ¿no? Porque, a ver, hay leyes que sí se han tenido que, como todo, porque vuelvo a decir, cuando tú generalizas, ahí viene el problema, ¿no?
No, hay leyes, son puntuales.
Por la impunidad.
Por ejemplo, la prescripción de delitos de lesa humanidad.
Sí, existe una norma internacional y da fechas y un cronograma. Entonces,
no hay ningún cronograma.
El pacto de Ottawa.
El pacto no tiene un cronograma. El pacto se firma el 2002.
Claro.
O sea, el Perú asume
exacto,
el 2002.
Exacto.
La tesis que han desarrollado en el Congreso es que como el Perú lo firma en el 2002, no tiene aplicación retroactiva.
Uh-huh.
Pero el tratado, lo único que dice un solo artículo es los crímenes de esa humanidad no prescriben nunca.
Uh-huh, uh-huh.
Por lo tanto, rige para atrás.
Uh-huh.
Como rige lo que hizo, ¿no es cierto?, los aliados luego de la Segunda Guerra Mundial en los juicios de Nuremberg.
Uh-huh,
si
claro.
no, los juicios de Nuremberg no hubieran podido realizarse.
Claro. Uh-huh.
Tiene que realizarse para atrás. No había legislación atrás. Entonces, lo que ha decidido el Congreso es que sí, que todo prescribe. Y el primero en acogerse ha sido Polay.
Claro. No, o sea, vuelvo a decir, cuando las leyes son generales, existe,
son generales siempre.
Sí, hay un problema. Yo pienso y sostengo que debe haber una focalización de casos muy particulares, ya sea de uno u otro lado, ¿no?
Quedan como 100 casos, nada más, no son muchos.
Debe focalizarse, ¿no? Debe focalizarse con aquellos que ha habido, como tú dijiste, ¿no? O sea, no se puede generalizar a la Fuerza Armada.
No, pero sí han habido violaciones a derechos humanos, por supuesto.
Y ha habido violencia, una violencia que ha habido de todas partes.
De todas partes.
Entonces, vuelvo a decir, focalizarse.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tenerlo nuevamente, me
ojalá,
imagino.
Porque no hemos hablado nada.
Hemos hablado un montón.
Ha sido muy rápido.
Ha sido muy rápido. Obviamente usted tiene un plan contra la delincuencia, sí, que está basado en la inteligencia, sí, espero, sí, espero, de reforzar, mira, la inteligencia policial.
Claro, claro. No, la, no, pero fíjate, vuelvo a decir, y a mí me sorprende por qué no, no hay una lucha eficaz realmente contra este flagelo cuando la receta está ahí.
Inteligencia.
Nada más. Y yo soy un experto en inteligencia, dirigido el sistema de inteligencia de la FAP. Por obvias razones no puedo dar detalles, pero hemos tenido golpes certeros contra el narcoterrorismo. Tengo la receta, créeme, y lo vuelvo a decir, no vendo humo por si acaso, ni tampoco prometo lo que no puedo cumplir. Créeme que un gobierno interdemocrática en menos de 6 meses se va a sentir la seguridad. Y por lo que tú acabas de decir, el empleo adecuado y racional, eficiente de la inteligencia estratégica.
Muy bien, muchísimas gracias, por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa, pero antes, le pido que por favor no se mueva, tenemos que despedir esta parte del programa y luego regresar con nuestros invitados en Sin Guión Electoral. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos despedimos, no se olviden de darme like. Han conocido un nuevo candidato presidencial. No se olviden de suscribirse a todas las plataformas de la República y no se olviden de compartir estas entrevistas. Pausa y regresamos con 3 candidatos en Sin Guión Electoral. Va a estar con nosotros la ex ministra de Educación, Patricia Correa. También va a estar Evelyn Ortiz y el señor Benigno Chirinos. Tenemos varios invitados. Pausa y volvemos.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.